quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra, donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar.
A partir de ahora, los protagonistas son los torcidos derechos humanos en Uniradio.
Y en los ojos que estaban llorando, y en los puños que se cerraban, y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban, y una guerra a tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas.
Yo te culpo por el silencio, en la culpa de una mirada, yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni balanza, yo te busco por el bordado de mujeres y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas.
Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, en la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia, te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades.
Sigo creyendo que lo malo acaba.
Ayer se desarrolló en la Facultad de Medicina de nuestra universidad la tercera jornada temática nacional Psiquiatra del Terrorismo de Estado, Impactos en la Sociedad Uruguaya, Métodos para Embrutecer Militares y Quebrar Prisioneros Políticos. Bueno, una jornada con alcance nacional, interactivo a través de videoconferencias en varios departamentos del interior. Esta jornada trató acerca de métodos psicológicos utilizados en épocas de la dictadura en nuestro país, como en otros países, para quebrar la voluntad de prisioneros políticos, como también para preparar y embrutecer a sus torturadores o militares.
El interés sobre la temática surgió tras la revelación del caso Martín Gutiérrez Ollamburu, un psiquiatra acusado de orquestar la tortura psicológica a los detenidos de la dictadura. Se lo señaló como un médico de alto grado militar y asesor de peso del gobierno de facto, que aún continúa ejerciendo la medicina tanto de manera privada como a través de licitaciones del Estado. Los objetivos de esa instancia eran, entre otros, exponer el perfil del doctor Martín Gutiérrez Ollamburu en relación con sus actividades ejecutadas en dictadura y ligadas a la temática. También plantearse un nuevo enfoque para abordar estos temas por parte de las instituciones defensoras de derechos humanos, fortalecer la ética profesional en el ejercicio de la medicina y la responsabilidad de completar las investigaciones y sanciones pendientes, así como enfoques críticos del ejercicio de la psicología y la psiquiatría. A su vez, desde el lunes 28 de julio ya se puede visitar la quinta edición de la muestra fotográfica Infierno Develado en el hall principal de la Facultad de Medicina, relacionada justamente esa muestra fotográfica con la jornada del día de ayer.
Sí, y bueno, para conversar sobre esta jornada, importante jornada realizada el día de ayer, estamos en contacto telefónico con Rodolfo Porley, miembro de la Asociación de la Prensa Uruguaya y coordinador de esta jornada sobre la temática de terrorismo de Estado y métodos viles realizada ayer en la Facultad de Medicina. Rodolfo, bienvenido a La Nueva Mañana, buenos días.
Sí, muy buenos días, bienvenido a ustedes a contribuir, a amplificar un poquito más.
Bien, contanos a rasgos generales primero, algo mencionábamos en la introducción, pero queríamos conocer desde tu punto de vista qué fue esta importante jornada que realizó ayer la universidad, en la Facultad de Medicina, y que también sabemos pudo llegar al interior del país, a algunos departamentos a través de videoconferencia.
Y la importancia es el involucramiento de siempre de la universidad por el esclarecimiento de cuestiones fundamentales de historia reciente, de derechos humanos, y un poco más allá, porque no se trata en este caso de presentar cómo actuó el psiquiatra del terrorismo de Estado, como encabezamos la denominación, referir al doctor Martín Gutiérrez, que está acusado con muchos elementos y pruebas en una causa que se lleva ya hace más de 2 años y medio, muy bien se lleva, pero que con argucias de diverso tipo está parada totalmente en la acción que quiere hacer la juez de séptimo turno, la fiscal de quinto turno. La unanimidad del tribunal de primer turno ya ha rechazado pretensiones similares a las que ahora exponen las abogadas del centro militar que actúan para Martín Gutiérrez, que eran en relación al procesamiento del siniestro coronel Pajarito Silveira, también por esta causa. Rechazado por ese tribunal la pretensión de que no están en plazo para hacerse las denuncias de estos delitos. Se reivindica que los delitos de lesa humanidad, además, son imprescriptibles y no se puede alegar que no se puede investigar más. Bien, todo eso está en la parte judicial. Y sin embargo, hace como 8 meses hemos paralizado todas las acciones de indagación con alegatos de que obligan a parar y a considerar y ir de nuevo al tribunal, y así vamos a estar como 1 año y medio, me parece. Entonces, lo que sacamos con esto, esta causa está auspiciada por la Asociación de la Prensa, porque son denuncias de 5 episodios de represión a mi gestión como periodista, gremialista y opositor a la dictadura, todos por terrorismo de Estado, torturas, con muchos otros testigos que también fueron represaliados de la misma forma. Esta causa la sacamos entonces a mayor conocimiento público y tuvimos una sensacional receptividad que no habíamos probado antes, específicamente para esta temática, de los consejos de 4 facultades. Pedíamos primero salones, con mucho gusto, pero a su vez la sensibilidad para auspiciar como institución, y empezó en ciencias sociales, en la Facultad de Psicología, en Facultad de Humanidades, y terminamos anoche en Facultad de Medicina, con el auspicio de los consejos de la facultad, pero además toda la fuerza de los órdenes. La FEU siempre estuvo a la par de las principales antecedentes de lucha por la democracia, por la verdad. Y además, en este caso, estamos mirando un actor de peor acción que ha habido en el país, no un actor personal, de los sectores de ultraderecha, conservadora, autoritaria, y que ejercieron violencia ya desde fines de los 50 y los 60. Y él está como uno de los jóvenes actores ya a comienzos de los 60. Es decir, es un historial personal en Martín Gutiérrez que es una especie de emblema de lo que consideramos que ha hecho más daño al país, que es la acción violenta de la ultraderecha nacionalista, que después logró consolidar el terrorismo de Estado. Este señor está acusado además de ser apologético y promotor de los conceptos, la doctrina y la acción del terrorismo de Estado antes de que se desencadenara en el país. Bien. Lo hacía desde el periódico Azul y Blanco, que se editaba en el diario El País, con un grupo de otros civiles de igual extracción ideológica y cultural, y también algunos militares.
Bien, sí, y él es acusado, además, como decías, de orquestar lo que fue la tortura psicológica a los detenidos de la dictadura. Pero además, ustedes señalan que, continúa ejerciendo la medicina, tanto de manera privada, pero también a través de licitaciones del Estado. Contanos cómo es eso.
Y está, queremos poner a través de justamente estos ámbitos universitarios en la consideración pública que, independiente de que en algún momento se deje actuar a la justicia y llegue a confirmar y sancionar judicialmente, por lo cual no podrá ejercer como está ahora como principal empresario en el orden de los servicios de neurofisiología, los aparatos, que son muy caros. Y hace años, con todas las normas de contrato y el TOCAF y todo eso, está actuando vendiéndole a ACE y al Banco de Previsión Social en esta materia. Y además, todo el tiempo ha estado con consultorio público, privado, directo, atendiendo en su especialidad de psiquiatra. Además, se da el lujo a esta altura, con estos antecedentes de terrorista de Estado, impune de perfeccionar su capacitación universitaria en la Universidad de Montevideo y en la Universidad de Navarra. Entonces nosotros creemos que hay que llamar la atención de esta sociedad y otras. No puede ser que un ejecutor que está calificado como no de la tortura psicológica, porque acá hay un detalle. La tortura es elemento físico y psicológico a la vez, porque fueron concebidos así desde la madre de estos, que es lo que en las sucesivas jornadas que hemos hecho, hemos expuesto muy visualmente, además con documentales, los antecedentes de 50 años que tienen la misma madre, que es el Pentágono, la CIA y la Escuela de las Américas, que se cerró y se abrió otra, y los manuales que eran secretos ahora son más públicos, ahora se retiran y se vuelven a poner otros, donde se aplica con perversión el conocimiento científico en psicología, en particular la escuela preponderante, histórica, que tiene su base en Estados Unidos, por mérito propio, como escuela de psicología behaviorista de la conducta. Pero esto inspiró ya en todas las dictaduras de los 70, pero en general en todos los aliados en el planeta de Estados Unidos, la metodología, ¿para qué? Para torturar, no, primero preparar a los torturadores, es decir, un poco torturando en forma general a las tropas, a los reclutas. Esto es el concepto que estamos explicando, que hoy en cualquier ejército y en el ejército uruguayo se está preparando las tropas a los reclutas y a algunos cuadros de oficiales para cometer actos de violencia cuando también primero se ejercen en sí mismos. Y lo que estamos poniendo en circulación como mérito de un grupo de psicólogos éticos de Estados Unidos, una coalición, es una denuncia internacional que salió el 12 de mayo, le estamos dando mucha repercusión acá, sobre la aplicación y la implicación de los psicólogos de Estados Unidos en los programas militares y específicos de la CIA para perfeccionarlo, para aplicar una cantidad, los mismos elementos que traían históricamente, hacerlo todavía más efectivo en los detenidos políticos, en este caso en la lucha, como dicen, antiterrorista, pero con esas cárceles negras que dicen que han cerrado, que estaban en Afganistán, estaban en Irak y sigue estando en Guantánamo, que dice que van a cerrar, pero ahí los tienen todavía. Entonces, el debate y la información, primero, es cómo se está implicando a los psicólogos profesionales en Estados Unidos, y la asociación tradicional de ellos rebajó las exigencias éticas para participar y legalizó una cosa insólita, más en un país como Estados Unidos, que encabezó con los aliados la derrota del nazismo y la instauración del juicio a los criminales no de guerra, ya de lesa humanidad, que eran los nazis principales, y ahí se rechazó la defensa Nuremberg, el juicio famoso, que era que obedecían orden, no, fueron a la horca 20 o 30, y algunos tuvieron penas de 20 años, otros de 10, y otros no fueron condenados. Pero sí, ahora se reflota por la vía de la asociación de psicólogos, que si hay problemas judiciales, como ha habido en algún caso de estos abusos que se fotografiaron, y con estas nuevas posibilidades de comunicación individual que hay, las barbaridades que hicieron hasta algunas mujeres soldados en esas cárceles negras de la CIA, aberraciones totales, no la tortura para sacar información, sino para destruir a las personas, a los prisioneros. Entonces, estos elementos resulta que ahora tienen la participación oficializada, cuanto antes era secreto esto, y ahora las mismas cosas que habían aplicado acá con personeros como este psiquiatra y algunos otros que están por investigarse, y el más conocido psicólogo del Seis Brito, que ellos, ¿qué hacían? Con su conocimiento asesoraba, y nosotros estamos reflotando un informe de un investigador médico norteamericano que publicó el Sindicato Médico, que vino acá en el 85 a fines, y menciona 6 veces el nombre de Martín Gutiérrez junto a otros. Uh-huh. Lo menciona como principal asesor de la Junta gobernante, como le dicen su terminología, la dictadura, uh-huh, para el sistema de tratamiento a los prisioneros políticos, que quiere decir el sistema justamente de torturas y de quiebre generalizado, y cita varios conceptos de eso, y como en el caso de, había 800 médicos militares, pero en el caso de psicólogo y psiquiatra, aparte de la función de médico, espuria y violentando todos los principios, acompañando el sistema de llevar a la tortura y en las prisiones a cientos y cientos de mujeres y hombres resistentes a la dictadura, aparte de eso, la especialización para tratar más específicamente con mayor incidencia los métodos físico, psíquico, que siempre van juntos. Bien. No hay que separarlos.
Bien. Rodolfo, uno de los de las personas que intervino en la mesa de apertura fue el profesor, el doctor también, Hugo Rodríguez Almada, director del Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina. ¿Qué aporte hizo Rodríguez Almada con respecto al hecho de que, bueno, Gutiérrez siga practicando la psiquiatría?
En realidad, ese tema lo dejó implícito porque le admitimos que Hugo Rodríguez Almada no se metiera en ese aspecto de la jornada, porque él es un funcionario de alta calificación para la justicia, es un médico forense que inclusive asesora en caso de juicio militar. Uh-huh. Entonces, estando esta causa abierta y sin definición, y no él, hasta ser llamado en la causa, como fue llamado Álvaro Rico, como en la investigación histórica porque uh-huh, todo el gobierno está haciendo sobre la dictadura, el terrorismo de Estado, y en esta causa fue llamado a informar sobre Martín Gutiérrez, qué antecedente había en la universidad, cómo se... Y no pudo ni él ni los demás testigos que hemos propuesto y se habían admitido formular nada, porque con esta traba sucesivas se está dilatando todo el proceso, ¿verdad? La justicia, la fiscal, la juez, si quieren, y el propio tribunal de primer turno confirmó que debían, en el caso después del pajarito Silvestre, debían seguir las actuaciones, pero no se ha podido formalizar. Y entonces, Hugo Rodríguez Almada testimonió de un aspecto que queríamos y era inevitable. Testimonió con detalle y emoción la múltiple resistencia que hubo en esa facultad y egresado de la facultad a el terrorismo de Estado, y que tuvieron sus consecuencias. Y mencionó el nombre de, ahora yo no lo retengo, de una médica, una estudiante. También dijo cómo el mismo día de que empezó la resistencia con la huelga general, estaba en la facultad, ya no se había decidido la carrera, después se fue involucrando, con todo, cosas muy interesantes, muy lindas, que las vamos a sacar del audio y ponerlos en circulación. Los estudiantes, de los dirigentes y estos que estaban presentes de la Asociación de Estudiantes de Medicina, recibieron el reconocimiento y el homenaje también en este contexto evocativo de mi propia presentación, porque resulta que hay elementos preciosos visuales, y dimos un extracto de un documental que se inauguró el año pasado allí en una jornada a los 40 años de la huelga general, que tiene que ver con el hallazgo, una guardilla de material de resistencia a el terrorismo de Estado que avanzaba desde el año 72. Y ahí está un periódico que era Voz Obrera, pero había algún panfleto. Y fundamentalmente se rescató con los antropólogos y las metodologías de cuidado, y ahora todo está en el MUME, en el Museo de la Memoria, una gran pancarta que decía y que dice: el ejército tortura, el pueblo no olvidará. Asociación de Estudiantes de Medicina. Entonces, esto es un grito maravilloso a esta tradición que hay en universitaria y de estudiantes, y que no se redujo solamente a esta facultad, pero fue quizás por las dimensiones físicas de la carrera, ahora es desbordante la cantidad de estudiantes, entraron 1.600, 1.700, están dando clases en las escaleras porque no hay suficiente capacidad. Bueno, en términos relativos, esta facultad tuvo mucho, y quizás eso, lo que ha sido general en órdenes universitarios que también participaron en la resistencia a la dictadura y también recibieron las consecuencias, con muchos prisioneros torturados y otra gente obligada a irse al exilio. Sí. En esto es muy acusado. Pues en el mes pasado empezó en redes sociales un repaso y había como 400 nombres de golpe. Uh-huh. Entonces algo notorio. Pero ahí tenemos un documento vibrante, que es esa pancarta que después avanzó el terrorismo de Estado del 72 en adelante. Y bueno, ellos tuvieron que ocultar algunos elementos.
Bien.
Lo trajimos visual, pusimos esto y estaban ellos presentes. Han tenido interés en recoger todos los elementos de la jornada para divulgarlo, pero hay que destacar el aporte, bueno, por supuesto, la generosidad de las propias autoridades de la facultad, el decano Tomasina, en ese momento acababa de ser reelecto por unanimidad como decano,
sí,
este próximo periodo, pero el aporte maravilloso, te diría, de el honoris causa Carlevaro, ¿no? Pablo Carlevaro.
Bien.
Y hay todo un documento escrito que vamos a divulgar, pero ingresa directamente recordando a quién es este hombre. Si no quiero ensuciar con el miserable referencia con el nombre, dice, pero se refiere a él y todo su contexto, uh-huh, en términos muy comprometidos, muy importantes. Uh-huh. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Que esta vía de tomar espacio y compartirlo con órdenes universitarios para respaldar la acción judicial primero, que está, que quiere seguir, se la tranca no por cosas internas de la justicia en este momento, ni de afuera, pero sí, por los mecanismos legales que están a la orden.
Bien.
De los acusados.
Bien, Rodolfo, por último, ya se presentó en Facultad de Ciencias Sociales, Psicología, Humanidades y ayer en Medicina. ¿Se prevé presentarse o hacer una nueva edición de la jornada, que tiene... lleva el nombre de Psiquiatra del Terrorismo de Estado, impactos en la sociedad uruguaya? ¿Tienen previsto hacer una nueva jornada?
No, como previsto no. Disposición hay, por supuesto, pero fue, te puedo decir, estos 4 meses muy agotadores, muy intensos, y ha mostrado que es fundamental el interés genuino en los lugares, ¿no? Llevarlo de afuera y fomentarlo un poco con alguna cosa interna no es del todo suficiente. Las participaciones en temas extracurriculares, aunque tengan contacto en todas las facultades con temas propios, no son buenas, son escasas. Ahora, en este caso, cada facultad ha hecho una difusión en sus sitios web y en todos los vínculos con mail, y hemos hecho afiches. Además, en cada caso, hubo antes y durante una exposición fotográfica de parte de la temática, que es El Infierno Develado, que está ahí en un blog, que muestra esencialmente el reconocimiento logrado en el curso de esta denuncia del principal centro colectivo de tortura, que se llamó 300 Carlos, El Infierno, a los fondos del 3, Batallón 13, y que son galpones de servicio de materiales de armamento del ejército, donde aún se prosiguen indagaciones buscando restos de 8 de los 9 desaparecidos, de los 600 mujeres y hombres resistentes que por allí pasamos en la tortura, ¿no?
Bien.
Y estos elementos están a la orden también de acompañar. Desde Paysandú dio su testimonio el director del Centro Universitario Regional Norte, ¿no? Uh-huh. El ingeniero José Vieite. Y fue también conmovedor porque él valoró y esta cosa, y la importancia de la universidad está implicada hacia el conocimiento y profundización del pasado reciente.
Bien.
Terrorismo de Estado, pero habló de su caso personal, que lo fueron a buscar y él pasó la clandestinidad y sin embargo se llevaron a su señora embarazada y la torturaron. Uh-huh. Y él dice, esto no puedo eludir de ponerlo. Y eso es un grado ético y de aporte y de compromiso maravilloso que me conmueve decirlo, como hizo Hugo Rodríguez Armada, como en... aceptaron Leopoldo, el decano de psicología, y dos profesores muy destacados allí.
Bien.
Y también antes en Facultad de Ciencias Sociales.
Bien, Rodolfo.
Mirá, una cosa importante, quiero terminarte porque es uniradio, ¿no?
Sí.
Yo estoy intercalando constantemente aportes muy importantes que están en ámbitos universitarios e investigaciones.
¿Mm?
Una es, lo menciono ahí en el programa, que confirma la permanencia inamovible en este ejército, como en otros más, del tipo de enseñanza de la disciplina refleja, despersonalizada, sin límites morales, ¿no?
Uh-huh.
Esto es la base como para llevar a cualquier acto de violencia extrema, sea tortura, una represión o lo que sea. Eso es un trabajo de Fiorella Rabuffetti en una jornada que están publicadas en el 2010. Pero lo que estoy destacando, tomando, interrelacionando y aprendiendo del pasado que hemos vivido algunos veteranos, a veteranos te digo 50, 60 años, hasta casi 70, es lo que en este momento está saliendo de Magdalena Broquetas, una joven emergente historiadora cuya tesis doctoral hizo suceso en La Plata el año pasado y que se pone en formato de libro por Banda Oriental, se llama La Trama Autoritaria, Derechas y Violencias en Uruguay, 1958-1966. Y se va a presentar con Gerardo Caetano y Vania Marcarián en la sede de la Asociación de la Prensa el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Yo creo que es una enorme oportunidad el libro, pero la presentación también, porque uh-huh. tiene tanto que ver con encuadrar y contextualizar el fenómeno no aislado de un psiquiatra como Martín Gutiérrez y muchos otros autores, que este libro permite ver las raíces históricas y en última instancia el éxito histórico de las derechas y sus alianzas que promovieron esta tristísima periodo que llamamos terrorismo dictado y lo protagonizaron.
Bien, Rodolfo, te agradecemos por estos minutos, te mandamos un abrazo y bueno, tomamos notas de las publicaciones que nos comentabas. Ha sido un gusto conversar contigo.
Gracias igualmente, ¿qué importa?
Porley, miembro de la Asociación de la Prensa Uruguaya y coordinador de estas jornadas que les comentábamos, se realizó ayer una nueva edición, Jornada Temática Nacional, Psiquiatra del Terrorismo de Estado, Impactos en la Sociedad Uruguaya, Métodos para Embrutecer Militares y Quebrar Prisioneros Políticos.
¿Recién llegaste? Volvé a escuchar las producciones de La Nueva Mañana en www.unirradio.edu.uy.